una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es verdaderamente un placer que me permitas llegar hasta tus oídos a través de las ondas radiales de Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por dejarme compartirte información útil, entrevistas y temas de diversos ámbitos como el cine, la música, el teatro, la literatura, la medicina, el arte, la cultura y todos aquellos ámbitos en los que la mente humana tiene injerencia. Acabamos de escuchar a James Newell Osterberg Jr., más conocido por su nombre artístico Iggy Pop, rockero estadounidense, quien es considerado uno de los artistas más innovadores de este género, aportando en la creación de nuevos géneros dentro del rock, tales como el punk rock, el post-punk, la new wave, entre otros, motivo por el cual se ha convertido en un ícono que ha influenciado a varios músicos desde el inicio de los años 70 hasta la actualidad. El tema que escuchamos es Lust for Life, incluido en el soundtrack de la película Transpoiting, film británico de 1996, dirigida por Danny Boyle y basada en la novela homónima escrita por Irvine Welsh, que narra la punzante historia de un grupo de jóvenes heroinómanos de los suburbios de la clase baja de Edimburgo que no tienen aspiración alguna por la vida salvo drogarse o conseguir dinero sucio. El único que aparenta poder escapar de este destino autodestructivo es su protagonista, Mark Renton, interpretada por Ewan McGregor, quien, por cierto, en ese mismo año filmó El libro de cabecera, otra película extraordinaria que no te puedes perder. Pero regresando a Transpointing, se realizó una secuela que se llama T2 Transpointing, estrenada en 2017, un verdadero clásico de la década de los 90. En este 2021 tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el medio ambiente. El año pasado, con la pandemia, pudimos observar que con la ausencia del ser humano, los ecosistemas se recuperaron, los animales silvestres ganaron terreno y se notó en poco o en mucho un cambio en el clima. Esta recuperación tenemos a todos los que habitamos este planeta la obligación de darle continuidad para que nuestro entorno mejore. Ya han sido muchos años de depredación y estamos en un momento justo para empezar a cuidar con mayor énfasis nuestro entorno, nuestra casa común, para lo cual es importante tener una agenda ecológica. Y hoy te presento una entrevista con la maestra en ciencias Lucero Suárez, quien tiene un blog que se llama Amo Reciclar y quien desde hace varios años se dedica a la difusión de información útil, sobre todo en el cuidado del medio ambiente. Ella nos hablará sobre los 10 propósitos ecológicos que debemos plantearnos para este 2021, una década que inicia y en la cual tenemos la oportunidad de volver a mejorar nuestros objetivos. También te presentaré una interesante entrevista con el profesor José de Jesús Quintanar Villalbazo, quien escribió un libro muy interesante. Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví, que es la continuación de Casos y Cosas de Aquí, de Allá y de Más Allá, en el que comparte perlas de conocimiento de manera clara, concisa y sencilla la historia de diversos personajes de la cultura popular, como la Adelita, la del corrido, la negra, aquella del son, el tigre de Santa Julia, Chucho el Roto, Pito Pérez o el tigre de Álica. Todo esto acompañado de imágenes y anécdotas. No te pierdas la entrevista que tendremos a la mitad del programa. Además, tendremos las cápsulas animaleras, en esta ocasión en voz de Mónica Díaz, quien nos dará algunas muy interesantes sugerencias.
Buenas noches, queridos radioescuchas. Yo soy Mónica Díaz, de Sociedad Animal AC. Hoy quisiera recomendarles que escuchen las conferencias que nos dan de forma gratuita la UNAM a través de su Facultad de Filosofía. Desde el año pasado, afortunadamente, nos han brindado en su página de Facebook Programa Universitario de Bioética. El campo es muy amplio y diverso, no solo es de la vida humana, vegetal o microscópica. En esta ocasión me enfoco a la relación de la ética y los animales, lo que ellos han denominado zoética. La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Beatriz Banda Cantón con su conferencia acerca de los sentimientos de los animales. Espero dejarlos con la curiosidad de escuchar la conferencia completa. Realmente vale la pena. Define la bioética como la reflexión acerca de las relaciones que tiene el ser humano con los demás seres vivos. Es una responsabilidad que tenemos por todas las formas de vida, ya que somos los seres con mayor poder hasta ahora. Esto quiere decir que los seres humanos tenemos obligaciones éticas hacia todos los seres vivos y no nada más con nuestros semejantes, como hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, se sigue con esta errónea ideología. El objetivo de la bioética es que podamos tomar las mejores decisiones a través de un proceso reflexivo para lograr que todos los seres vivos sufran lo menos posible. Esta fue una respuesta a una pregunta de examen de uno de sus alumnos y ella lo considera una respuesta muy realista en donde la ética ayuda a tomar decisiones para disminuir el sufrimiento. ¿Por qué nos sirve la bioética? Nos sirve para evitar dos grandes posturas inmorales que hemos querido normalizar: el especismo y el antropocentrismo. El especismo es la exclusión y discriminación negativa de alguien solo porque no pertenece a nuestra especie. Es igual de terrible como el racismo, el sexismo, la homofobia. Implica utilizar un criterio moralmente irrelevante para impedir la pertenencia a la comunidad moral. Y bueno, no tiene base científica. Y por su lado, el antropocentrismo es la centralización de intereses solo para el beneficio de los seres humanos. Por desgracia, el antropocentrismo nos ha llevado a devastar nuestro planeta sin importarnos plantas y animales. Ahora estamos pagando las consecuencias. Lo que sí tiene base científica es que los animales son vivientes, sintientes y conscientes, y también tienen repercusiones sociales, jurídicas y profesionales. Los animales pueden elegir y sus emociones son esenciales para la supervivencia, para desarrollar estrategias de protección. Los animales no se mueven solo por instintos y los humanos también hacemos muchas cosas por instinto, como en todos estos comportamientos rápidos en donde casi no pensamos. Los animales que cazan no es por instinto, es una estrategia aprendida. Todo esto ha despertado la curiosidad a los científicos estudiosos del comportamiento de los animales, y desde el siglo pasado existe una ciencia llamada etología, la cual precisamente trata de entender el comportamiento de los animales para tratar sus problemas, porque también sufren depresiones, problemas mentales igual que nosotros. Los animales tienen pensamientos, memorias, recuerdos, estrategias y planes a corto plazo. Entonces, en el caso de los animales vertebrados, si nuestros sistemas anatómicos son similares, ¿por qué debemos de ser diferentes? Por lo tanto, no podemos seguir conviviendo con los animales como lo hemos seguido haciendo hasta ahora. No es posible la relación de dominio y explotación. Los dejo que sigan disfrutando el programa. Agradezco muchísimo su atención. Compartiré esta conferencia en nuestra página de Facebook, Sociedad Animal AC. Ojalá que puedan escucharla. Muchas gracias y buenas noches.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y es momento de platicar con la maestra en ciencias, Lucero Suárez. Ella tiene un blog que se llama Amo Reciclar, donde desde hace varios años promueve la educación ambiental en beneficio de nuestro entorno. Y en esta ocasión la tengo en la línea telefónica para hablar sobre los propósitos medioambientales que podemos tener los ciudadanos para cuidar a nuestra casa común. Oye, Lucero, pues es un tema bien importante este, el de la agenda ecológica, que es un tema pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo, pero que creo que particularmente en esta época es más importante. Ya vimos que la huella del ser humano en este pasado 2020 tuvo muchos resultados, pero no por su presencia, sino más bien por su ausencia. Ves que muchos ecosistemas, de alguna manera, incluso los animales, recobraron lugares que habían perdido debido a la ausencia del ser humano.
Así es, se vio cómo se recuperó el medio ambiente una vez que los seres humanos se escondieron, pues la naturaleza floreció, los animales salieron, ecosistemas se recuperaron, pero lamentablemente fue por un periodo corto de tiempo, porque después de todas las medidas que se implementaron por COVID, también dimos un paso hacia atrás. Fueron muchos los años que se estuvieron luchando contra el uso de los plásticos de un solo uso, y la gente ya empezaba a tener un poco más de conciencia en esto y a rechazarlos. Pero ahora, con todas las medidas de higiene, pues estamos volviendo al uso de plásticos de un solo uso. Entonces, ambientalmente sí se vio una recuperación, pero también estamos dando pasos hacia atrás en cuestión de los plásticos.
Claro. ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que tomar en cuenta para reflexionar sobre lo que tendríamos que hacer en este próximo año, quienes estamos decididos, conscientes y dispuestos a hacer algo por nuestro entorno?
En principio, creo que tenemos que cambiar el chip y empezar a ver el medio ambiente o la madre tierra, que es nuestra casa, como uno solo. Cuando creamos una conexión entre nosotros y la madre tierra, pues empezamos a cuidar de ella como si cuidáramos de nuestro cuerpo o de nuestra casa. Al final de cuentas, la tierra o el planeta es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de aire, de suelo, de agua. Y si no lo cuidamos como si fuera parte de nuestro cuerpo, lo vamos a destruir, y es algo que ya estamos haciendo. Entonces, es muy importante que ahorita que estamos creando nuestros propósitos del 2021, agreguemos al menos un propósito ambiental en nuestra lista. Y como propósito, puedo hablar como una serie de hábitos que den un beneficio al medio ambiente. Hay muchas formas. Yo tengo 10 sugerencias que te quiero compartir. Uno es ubicar nuestro centro de acopio de materiales reciclables, y hay que empezar a utilizarlos. Dentro de casa es muy fácil separar la basura por plásticos, cartón, orgánicos. Quizá no es tan fácil reciclarlos, y si se van en la basura general no es mayor problema, porque pues a final de cuentas es material que se va a degradar fácilmente, los orgánicos. Pero todo lo demás, plásticos, latas, se puede aprovechar y hay que hacerlo. También podemos plantar un árbol. Esto lo podemos hacer como un propósito o como un proyecto. Cada vez que iniciemos un nuevo trabajo o un nuevo proyecto de trabajo, o incluso la llegada de un hijo, de una nueva relación. Podemos plantar un árbol y regarlo y cuidarlo como este nuevo proyecto y ver cómo va creciendo junto con nuestros objetivos y metas. Y bueno, pues los árboles lo único que hacen es darnos oxígeno. Así es que creo que vale la pena hacer un esfuerzo para esto. Tres, debemos rechazar los plásticos de un solo uso nuevamente. Si hay acciones que ahorita por COVID nos están generando plásticos de un solo uso, hay que tratar de evitar todas estas prácticas desde nosotros. Cuatro, los invito a comprar productos locales. Cuando consumimos algo que es hecho en nuestra región, se está consumiendo mucho menos combustible para transportarlos y esto se traduce en aire limpio, aire, agua y suelo más limpio. Hay que caminar más, usar la bici, utilizar las ciclopistas que ya nos están construyendo. Ya está empezando a haber infraestructura, así es que no tenemos pretexto. Seis, hay que reemplazar el uso de pilas alcalinas por pilas recargables. Las pilas alcalinas tienen ácidos muy dañinos para el suelo que cuando los disponemos en la basura general, pues bueno, causan un daño grave en el suelo. Siete, hay que cambiar toda nuestra iluminación a focos tipo LED. Esto, además de reducir el consumo y bajar nuestro costo en la factura de luz, se traduce en menos emisiones a la atmósfera también. Ocho, hay que utilizar consciente el agua o reutilizarla, y una buena práctica es darnos un baño de solamente 5 minutos. 9, hay que generar nuestra propia energía a través de paneles solares o calentadores solares, incluso con aerogeneradores. Nosotros lo podemos hacer en casa y bueno, esto va a ayudar no solo a nuestro bolsillo, sino al planeta. Y 10, hay que reducir nuestra generación de basura. De verdad, si hay una bolsa, un vaso o un tenedor que no vamos a utilizar, no lo generemos, no lo usemos, no lo traigamos acá y volvamos esto basura. Estos son 10 hábitos, quizás los 10 no los podemos adoptar, pero con uno que adoptemos ya habremos hecho mucho por el planeta.
Fíjate que estos días o estos últimos meses me he estado fijando o tratando de hacer algunas acciones así que impliquen no desperdiciar o no generar tanta contaminación, pero hay cosas que es que vivimos prácticamente de productos que se van a convertir en basura. Cualquier envoltura de un producto, ya sea jamón o si quieres un yogurt, lo que sea, es un plástico de un solo uso. Hasta parece imposible cómo hacerlo, ¿no? El agua. Es un reto muy complicado este de poder hacerlo, ¿no? Aunque de alguna manera debe poder realizarse. Ya ves, bueno, al menos ya se nos está haciendo la costumbre un poquito de irnos al súper con nuestra bolsa. Pero, por ejemplo, para comprar un refresco, una bebida o algunas cosas así, como si fuera granel, ¿no?
Sí, es un reto bastante fuerte, pero como en todo mercado, hay una curva de oferta y demanda. Cuando la gente demanda un producto en cierto empaque o de cierta modo de venta, pues se va a tener que empezar a producir. Es cierto lo que mencionas, cuando queremos ir por jamón, pues ya todo viene empacado. Pero podemos, por ejemplo, en este ejemplo específico, llevar un tupper o un contenedor de plástico reutilizable. Así como llevamos nuestra bolsa, llevarnos los contenedores para que nos rebanen el jamón y nos lo pongan en nuestro contenedor. Si vamos, quizá no al súper, si vamos a la tiendita y compramos queso, también podemos llevar nuestro contenedor para que ahí nos sirvan el queso o los frijoles o lo que vayamos a consumir. Es cierto, los refrescos todavía no podemos tenerlos a granel, aunque ya empieza a haber algunas tiendas sostenibles que donde venden a granel. Ya podemos encontrar shampoo también en las tiendas o los dispensadores de químicos ya hacen shampoos, entonces podemos comprar quizás solo un bote y después estarlo rellenando. Hay alternativas, sí las existen, son pocas, pero también son pocas las personas que se trasladan hacia este tipo de mercados para obtener sus productos. Entonces, pues en nosotros está el cambio. Mientras mayor demanda nosotros generemos, empezaremos a tener una mejor oferta de productos a granel.
Claro. Y otro punto también que me llama la atención es que, por ejemplo, esto de las baterías, al menos aquí en Puerto Vallarta me ha costado mucho trabajo encontrar dónde desechar las baterías que de repente tengo, ¿no? Algunas tienen ya años que no las uso y porque no sé dónde tirarlas. Y, por ejemplo, antes había en una de estas tiendas de conveniencia una cajita donde las podías meter, pero después la quitaron. Y ahora, aunque vaya a preguntar, por ejemplo, a Ecología, a la Subdirección de Ecología, no hay dónde meterlas. Y quién sabe ellos dónde las metan, ¿no? Cuando se las lleva uno.
No, no hay. Es cierto, en Puerto Vallarta no hay una cultura de recolección de pilas. Esto generalmente lo hace gobierno, pone ciertos centros de acopio, porque las baterías alcalinas son consideradas como un residuo peligroso. Entiendo que los supermercados ya no las reciban porque ellos tienen que pagar porque se los lleven. Al nosotros manejar un residuo considerado como peligroso, no se puede ir gratis en la basura general, ni lo podemos llevar a reciclaje. Este es un material que la persona o el proveedor o que maneja los residuos nos va a cobrar por manejarlo y disponerlo adecuadamente. Entonces, creo que aquí sí necesitamos un poco más de ayuda de las autoridades para tener centros de acopio bien localizados de baterías que finalmente puedan llegar a darle una disposición conforme lo marca la ley, porque existe una norma especial para residuos peligrosos.
Claro, lo mismo que con los residuos electrónicos, ¿no? De repente me ha tocado ver ahí alguno que otro monitor en la basura o teclados, cosas por el estilo que, pues que tendrían que tener otro destino, ¿no? Un apartado especial que en realidad aquí en Puerto Vallarta no conozco tampoco un espacio específicamente destinado a ello, que también de repente somos flojos para llevarlos hasta los lugares, por ejemplo, en servicios públicos municipales, ¿no?
Sí, este también es otro tema porque cada vez tenemos más y más componentes electrónicos en casa y no hay un lugar correcto donde disponerlos. Entonces esto sí, son un problema grave. A veces existen campañas de reciclaje de electrónicos, pero se realizan muy pocas ocasiones. Algunos aparatos electrónicos como los celulares los podemos llevar a las tiendas de tecnología y ellos los reciben y reutilizan ciertas partes. Y bueno, este es como un medio de reciclaje, pero no es 100% efectivo porque no se están disponiendo de todas las partes correctamente.
Claro, como tú bien dices, tenemos que cambiarnos el chip total y absolutamente y empezar a cambiar de esa cultura altamente consumista por una cultura, no sé cómo lo llamarías tú, altamente responsable o altamente
consciente y sostenible, porque ahorita las empresas se preocupan muchísimo en los empaques. Ya todo queremos a veces que nos llegue a casa y abrir la caja, o compramos algún insumo o alimento porque el contenedor nos gustó. Entonces estamos ya consumiendo por el empaque, no por el ingrediente o por el producto per se. Entonces sí, tenemos que cambiar ese chip, tenemos que empezar a ser consumidores conscientes de lo que estamos obteniendo y cómo lo vamos a disponer. Desde ahí empieza la reducción de nuestra basura.
Y por supuesto, creo que algo bien importante, tenerle amor a esta tierra en la que vivimos. Vivimos, creo, no sé si tú estés de acuerdo, en un lugar maravilloso en el que a 15 minutos puedes encontrar la sierra y puedes encontrar ríos y a 5 minutos encuentras el mar. Es una ciudad que muchas personas estarán dispuestas a vivir, pero que si no la cuidamos vamos a estar como en otras ciudades, ¿no? Al interior, donde, por ejemplo, sé de algunos lugares donde los ríos, en lugar de estar limpios y cristalinos, son turbios y llenos de espuma, ¿no? Con llantas, sé, horribles. Algunos otros lugares donde no te puedes meter al mar porque está francamente contaminado. Y aquí todavía tenemos esa posibilidad y creo que lo más importante es empezar a querer nuestra tierra, el lugar donde vivimos, para también respetarlo y cuidarlo. Como bien dices, es el único que tenemos como nuestro cuerpo.
Es el único que tenemos y sí tenemos que valorar la belleza de Puerto Vallarta. Vivimos en un paraíso donde estamos rodeados de agua salada y dulce. Tenemos muchísimos recursos. Hay árboles frutales, hay árboles que nos dan solamente sombra, que refrescan el ambiente, que nos dan oxígeno suficiente y que al momento son suficientes para limpiar el aire que estamos generando contaminado. Pero sí tenemos que ser conscientes. A mí me tocó ver el cambio en Monterrey, cómo era una ciudad hermosa rodeada de montañas, donde todas las montañas se veían divinas. Y en un lapso de 5 años todo cambió. Las montañas dejaron de verse porque se creó una nata de contaminantes en la atmósfera terrible. Y pues te ubicabas por todos los cerros y ahora ya no se ven. El Cerro de la Silla está pálido, no se ve desde todos los puntos. Y aquí en Puerto Vallarta tenemos una situación similar. Somos una bahía rodeada de montañas y todos los contaminantes que estamos generando se quedan atrapados de alguna manera por las montañas. Nos cubren de los huracanes, pero también nos cubren de liberar y de limpiar todos los contaminantes que estamos generando. Entonces, no estamos exentos, tenemos que ser conscientes y todos podemos aportar con un granito de arena positivo. Y como bien lo mencionas, es un lugar maravilloso, no solo Puerto Vallarta, todo el planeta. La tierra nos provee agua limpia, nos provee aire limpio, sol, suelo para poder estar, caminar, vivir. Y quizá a veces no lo valoramos y no pensamos que es un lugar hermoso, pero ha habido comentarios de astronautas cuando van a la Luna que deben tener una preparación tremenda por años, y una vez que hacen el viaje y están en la Luna y observan todo lo que existe ahí y voltean a ver el planeta Tierra, dicen que no hay nada como estar en casa, que no hay nada como este planeta que nos da agua, que nos da sol y que nos da aire fresco para vivir. Entonces, si nosotros que admiramos a los astronautas no admiramos lo que ellos ven cuando voltean a ver a casa, estamos perdidos.
Así es. Muy bien, mi querida Lucero, te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo y espero que no sea la última para seguir hablando acerca de estos temas de ecología que en esta época son tan apasionantes, pero sobre todo tan importantes.
Sí, claro que sí. Aquí seguiremos platicando.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
En esta segunda mitad del programa te voy a compartir una plática que tuve con el profesor José de Jesús Quintanar Villalbazo, quien tras 40 años de docente decidió dar conclusión a varios temas pendientes que plasmó en dos libros muy interesantes. El primero, Casos y Cosas de Aquí, de Allá y de Más Allá, editado en 2008, en el que retoma una serie de datos, sucesos y personajes de la historia moderna con un estilo práctico, claro y sencillo, muy accesible para su lectura. Y más recientemente publicó otra obra que se llama Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví. En esta publicación toca temas tan comunes y al mismo tiempo interesantes como ¿quién fue la Adelita? Sí, aquella de las canciones, cuyo nombre completo en vida fue Adela Velarde Pérez. O la verdadera historia de personajes como el Tigre de Álica, Pito Pérez, el Tigre de Santa Julia, Chucho el Roto, Albina Luna Pérez, a quien fue dedicada y escrita la letra del famoso Son de la Negra. Sí, ella es la Negra. Y en este libro el profesor Jesús Quintanar desvela quién es y parte de su vida. Pero no te cuento más. Ya en próximas emisiones te compartiré estas historias. Mientras tanto, vamos a escuchar la plática que tuve con el profesor. Profesor, ¿de dónde nace este interés por escribir, pero sobre todo por realizar investigaciones de este tipo que resultan tan interesantes?
Sí, mira, de hecho... Cuando yo inicié la normal, yo la normal la hice y las normales que se crearon se fundaron con la Revolución Mexicana, ya desaparecieron. Es el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Yo la hice en la carrera en Lagos de Moreno, Jalisco. Y ahí pues conocí muchos compañeros de toda la República, y pues cerca de Lagos de Moreno tenemos Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, y ellos me invitaban. Los fines de semana, saliendo de clase, me invitaban a sus casas y yo lo primero que les pedía es que me llevaran a casas de cultura, me llevaran a museos, y yo me traje mucha información. Estoy hablando allá por los años 66 al 70, por ahí, y empecé a acumular yo mucha información, investigaba ahí, yo estaba chavo todavía, y yo empecé a acumular mucha información y me dije, yo, cuando me jubile, me voy a dedicar a escribir. Tengo mucho que hacer. Y sí, y de ahí empecé, y ya después, ya de jubilado, empecé a viajar, para investigar. Me hice tantos amigos en los viajes, cronistas, investigadores, directores de cultura, de museos, y esos están en comunicación conmigo a través de WhatsApp muy seguido y pidiendo al profe, venga para acá, le tenemos este. Así, cuando tengo la oportunidad, con mucho gusto por allá nos vemos para saludarnos, platicar, tomarnos un café. Pero así seguimos, estamos comunicando a través de WhatsApp, ¿sí? Y así es como yo lo hice cuando estaba yo en la normal. Estaba yo chico y jubilándome, y así fue. Me jubilé en el 2006, hace 14 años aproximadamente, cuando yo me jubilé como director de dos escuelas aquí en Vallarta. En la colonia Bugambillas por la mañana, esa escuela yo la fundé, y por la tarde en la colonia Buenos Aires, ¿sí? En el 2006 fue cuando yo me retiré.
De ahí ya empieza a darle forma al primer libro.
Ah, exactamente, ya empecé a partir de ahí. También laboré en secundaria, estuve en la ETI dando biología, estuve en la 60 aquí de la Aurora, en la Federal, dando geografía, y he estado en varios niveles. Trabajé en una universidad particular, dando clase en ciencia de la educación, en derecho, dando clase también en ciencia de la comunicación. Vaya que mis alumnos, cuando, de hecho, varios alumnos de ahí me acompañaron, nos íbamos para allá, iban conmigo hasta 10, 12 a Nayarit y andaban conmigo y en la investigación y apoyándome en las fotos y todas las cosas. Pero sigo en lo mismo, o sea, me gusta mucho la investigación. Si tú te fijas en el libro, estoy hablando de Estados Unidos, recorrí como 7, 8 estados de Estados Unidos y ahí vienen varios temas muy interesantes que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, lo de Jesse Bien el Forajido, que tiene muchas películas, ahí me gustó muchísimo, porque entré a las cavernas donde él andaba, donde se escondía, todo eso. Y lo mismo me llamó mucho la atención lo de Chucho el Roto, cómo logramos conseguir la fe de bautizo, porque él nunca fue registrado, no había registro civil. En 1850 nos llegó aquí en México, pero sí en la iglesia donde él nació, Santana Chautepán, Tlaxcala, ahí el cura, el sacerdote, nos pidió conseguir esos, en los libros, conseguir encontrar ahí la fe de bautizo de Chucho Roto. Y ahí, si te fijas, ahí viene la fe de bautizo, cuál es el nombre correcto de él. Todo el mundo lo conocía como Chucho Roto, Jesús Arriaga, y hasta ahí nada más. Pero él se llama José de Jesús Dolores Arriaga Lima, como viene en su fe de bautizo. Entonces, a mí me gusta ver las cosas que no más me lo platiquen, sino ir a investigar a ver si efectivamente es así lo que están diciendo.
Y sí, es que viendo los temas que trata en su libro, en este de Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví, son como perlitas de conocimiento muy interesantes, muy concretas, pero que están llenas de cosas interesantes. Hasta dan ganas de tener acceso al primero que escribió, Casos y Cosas de Aquí,
gusto,
de
lo
allá
vas a tener,
y ¿sí? de más allá. ¿Ese no ha tenido la inquietud de darle una nueva edición, reeditarlo?
Y fíjate que me lo han dicho mucha gente, pero ahorita hay algo que me lo impide, ¿sí? Pero mucha gente dice, pero ¿por qué no saca una segunda edición y por qué no? Digo, un poco más adelante lo vamos a hacer. Y está muy bien. No sé si en este ya viste también lo del Son de la Negra, ¿sí?
Ajá.
En este libro.
Sí.
Viene la vida del Son de la Negra, de Albina Luna. Pero la gente escuchaba el Son de la Negra y pensaba que era algo nomás de algo ficticio, algo que habían inventado, ¿no?
Pues había una leyenda, ¿no? Decían que el Son de la Negra venía de que era una máquina, que era negra, una máquina, un tren, vaya.
Sí, no, es la chava, muy guapa la mujer, vienen fotos ahí de 15 años. Yo estuve con su familia ahí en Tepic, ella es de Tepic, nativa. Sí, ya falleció ella en el 2000. Tiene una historia muy bonita, de hecho, fíjate lo que dice el Son de la Negra. Sí, a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí. El enamorado fue el que inventó, el que creó el Son de la Negra. El, más bien, la negra. La música la compuso un hermano de él. Ahí vienen fotos de él y del hermano, ahí viene de la negra, viene como 3-4 imágenes por ahí, viene a la casa donde nació también ella, en Tepic. Muchos se atribuían estados de Zacatecas, Jalisco, decían que era el son de ahí, y no. El Son de la Negra es de Tepic, Nayarit, es de Nayarit. Y bueno, también en Tepic me reuní con varios cronistas, historiadores, nos sentamos una ocasión en un café y platicamos ampliamente sobre eso.
También y tiene la historia
de... Sí, dime.
Perdón, es que estaba viendo que también tiene la historia del tigre de...
De Santa Julia.
De Santa julia, el del famoso dicho, ¿no?
sí, también viene ahí y bien amplio, tal cual debe ser, sí, así es. Como te digo, todas son investigaciones, ¿sí? Con cronistas, investigadores, de hecho... Tengo varios libros que me regalaban en los viajes por allá. Y ahí conservo varios libros de amigos que me hice, que no nos hemos perdido. Seguimos en la comunicación también.
¿Esto es cuánto tiempo les llevó a hacerlo? Por ejemplo, este último de Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví.
Esto me llevó, porque como estuve yendo a Estados Unidos, pues yo creo que fueron unos 3 años más o menos. Lo publiqué en el 2008. Pero me llevó algo de tiempo, también el primero. Pero el primero no tanto, porque te iba a tener mucho, mucho acumulado de lo que había, las visitas que había hecho por allá, donde me invitaban los compañeros a Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato y varios estados por allá, cercanos a Lagos de Moreno, Jalisco. Que Lagos de Moreno está casi conectado con Guanajuato y con Aguascalientes. Y así fue. Entonces, yo tengo ya aquí registrado yo, cada libro es un género temático, porque como ves son temas, cada uno trae 50 temas, ¿sí? ¿Sí? Y este que viene, el tercero, cuando ya lo pueda hacer, también va a ser de 50 temas en género temático también, pero ahí tengo ya un lado, y sí, me están, profe, ¿cuándo va a venir? Aquí ya tenemos esto, y así, entonces cuando tenga la oportunidad lo voy a hacer, ¿sí?
Oiga, profe, me estoy dando cuenta que no le encuentro el ISBN.
Ah, el ISBN. No, lo que pasa es que eso depende si tú lo quieres hacer, ¿sí? Y yo, pues no tiene nada que ver con eso. Ya con que tengas derecho de autor, la autoría en México, si te fijas, ahí viene la autoría. Sí. Viene el derecho de autor en este libro. En el primero viene más marcado porque ya está sellado. Sí, de lo que es la Secretaría de Educación Pública y este viene el número de registro. De hecho, yo aquí tengo todos los documentos. En un momento te lo puedo mostrar, donde viene el derecho de autor.
Lo
demás, eso depende si tú quieres, lo puedes hacer. Si no, si yo, de hecho, lo pregunté en México, me dijo, no, pues eso es si usted quiere. Sí, si no, no.
No, pensé que era por la cuestión de los derechos.
Ah, no, el derecho de autor es una cosa y eso es otro, ¿sí? Y ya te digo, yo aquí tengo todos los documentos, los trámites que hice para la autoría y aquí está todo, ¿sí?
Profesor, si me permite, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre este interesante libro. Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos, porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos con la plática con el profesor José de Jesús Quintanar Villalbazo, quien escribió un libro muy interesante que es una verdadera delicia leer. Me lo contaron, lo leí, lo vi, lo viví. Y es precisamente en esta última parte donde quiero poner especial énfasis.
Veo que entre los temas que tiene investigados también... tiene algunas anécdotas, ¿no?
Sí. Porque dentro de mi carrera, lo que más me ha gustado mucho, mucho es la lingüística, ¿sí? Mucho. Y manejo cosas ahí relacionadas con la lingüística, de hecho, significados de nombres, todo eso que es lo que más me atrae, lo que más me gusta dentro de mi carrera, de mi profesión, que es de vocación. Yo amo mi carrera bastante y de hecho, cuando yo me jubilé, a los pocos estaba arrepentido, ¿para qué me retiré? Pero me aventé 40 años, ¿sí? Recibí la medalla de plata a los 30 y la de oro a los 40, me aventé 40 años de servicio, ¿sí?
Sin embargo, han salido buenos resultados de esa jubilación, ¿no? Dos libros que de veras vale muchísimo la pena leer, estudiar y releer, porque son conocimientos generales, cultura general, que de veras, sí. De repente, para una buena charla, sirven para tener tema de plática.
Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente me ha dicho, de hecho, cuando se presentó tanto la primera obra como esta segunda, me felicitaban y qué bonito, profe, su libro, y muy interesante, cosas que uno no conocía, nomás escuchaba, y aquí estamos viendo realidades, ¿no? Y sí, pues ha sido de veras que un atractivo para la gente, y me siguen todavía diciendo, así como tú me preguntas, mucha gente me pregunta, profe, ¿cuándo va a presentar otro? Y cuando, ya que tenga un tiempo, lo voy a hacer. Sí.
¿Dónde se puede conseguir este libro, profesor? El público, ¿cómo?, que nos está escuchando, ¿dónde puede conseguir este libro?
Que te regalé. Uh-huh. Yo te puedo dar otro. Tú dime y con mucho gusto.
No, sí. Pregunto por si algunas personas que estén escuchando esta entrevista, ajá, quisieran tenerlo. ¿Está, sí, a la venta o es uno de colección el libro?
Sí, de hecho, yo reservé por aquí algunos, pero si alguien quiere, pues, cómo no, con mucho gusto, no puedo decir que los tengo a la venta, pero con mucho gusto, si les interesa, ahí tengo, son pocos los que tengo por aquí.
¿Qué,
¿sí?
¿Qué tiraje es,
de hecho,
profesor?
Se publica, la editorial imprimió 500, ¿sí? Y creo de los 500 me quedaron como unos, serán como 100, 150, pero he estado regalando varios a exalumnos, a amigos, a gente, ¿sí? Y me quedan por ahí unos cuantos, creo que como unos 40, por ahí 60, ¿sí?
Muy bien.
Y pero están disponibles, baratos, no hay problema por eso. A mí lo que más me interesa, todo el tiempo lo he dicho, que la gente conozca, que la gente lea, conozca algo que a lo mejor ignoraban o estaban confundidos, y están, o sea, es lo que más me interesa, que la gente lea y conozca, ¿sí?
Muy bien. Profesor.
A mí también me sorprendió mucho, fíjate, cuando me invitaron a Estados Unidos, es un ahijado mío, primo hermano de mi esposa, y él me invitó y él me llevó a recorrer como cuatro estados, pero ya había ido, tengo un hermano por allá, que tiene residencia, y por allá anduve con él, allá donde en Missouri, en el estado de Missouri, donde anduvo el Jesse James, y por ahí anduve también de pasada, llegué a Texas, a Mississippi, y todo aquello me ayudó para que yo publicara esta segunda obra, ¿sí? Y pues me atrajo muchísimo, si te fijas, vienen varias cosas de California, viene algo de Arizona, por ahí yo tuve una entrevista con no sé si oíste hablar mucho de Manuel López Ochoa, ¿sí? Uh-huh. Manuel López Ochoa fue el que protagonizó la película de Chucho Roto, la primera. Y él se fue a radicar, él es de Tabasco. Incluso estaba en la radio también, era también comunicólogo, y se fue a vivir a Arizona, y por allá fui yo a verlo, ¿sí? Por cierto, que estaba por salir a una cita médica, porque ya estaba mayor, ya falleció él. Pude tener una entrevista con él, también sobre Chucho Roto.
¿Sí? ¿Él hizo el personaje?
Sí, él hizo el personaje.
¿También del radio? Porque me acuerdo que hubo una radionovela.
Sí, claro, es de él, de Manuel López Ochoa, es él. De hecho, yo lo conocí físicamente en San José del Valle, Nayarit. Vino a la placita, una placita pequeña que estaba en aquellos tiempos. Yo soy nativo de aquí de Vallarta, nací en el mero centro del viejo Vallarta, nací frente a la 20 de noviembre, la primaria 20 de noviembre. Y ahí a los 9 años de edad nos fuimos a radicar a San José. Hasta los 20 años que me salí, cuando ya terminé la normal, y me fui con mi plaza de base. Y ahí, cuando yo tenía más o menos unos 12, 13 años de edad, fue él a cantar a la plaza de San José del Valle. El Manuel Pues Ochoa, bien joven, bien joven. Y ahí hablaba precisamente de que iba él a protagonizar una radionovela, ¿sí? Y de hecho hablaba de una película. Y no se me olvidó a mí. Todo eso, así lo tuve presente. Hasta que yo lo pude ver de nuevo, físicamente, pero ya mayor de edad, ¿sí? Sí, ya te digo.
Otro personaje que también estoy viendo es Pito Pérez.
Pito Pérez, el michoacano, ¿sí? Sí, también. Por ahí anduve también. Y bueno, ahí me entrevisté con los cronistas, historiadores, o él me pasaron toda la información. Tomamos fotos ahí también. De hecho, yo estoy en las fotos, porque siempre a donde iba se me tomaban fotos, o sea, para que fuera como un testimonio de que había estado por allá, ¿sí? Claro. En Santa Clara del Cobre fue donde estuve yo ahí hablando sobre Pito Pérez, que a veces me daba mucha risa cuando platicábamos acerca de él. Sí, el borrachito.
Son personajes de alguna manera muy emblemáticos del, pues no sé si de la cultura o del folclore mexicano de determinadas regiones, ¿no? Por ejemplo, también este famoso tigre de Álica.
Sí. Ahí estuve también donde trabajó el tigre de Álica, donde fue fusilado. Ahí viene el árbol donde fue fusilado, viene la hacienda donde estuvo trabajando, viene la casa donde nació también ahí en fotografía. De hecho, ahí estoy yo en una foto, en varias fotos de ahí estoy yo, en todas casi, ¿sí? No, ya lo viste eso también.
Sí, ¿sí? Digo, están muy pequeñitas las fotos, pero sí sí se ven. Estaba viendo esta de Pito Pérez, pero digo, está muy chiquita la foto y no se alcanza a distinguir, pero se ve aquí que está usted en con ellos.
Sí, estoy en la hacienda, estoy fuera de su casa donde él nació, y estoy también allá donde, no recuerdo, también ahí en el árbol donde fue fusilado él, sí, pero sí viene el árbol ahí, y de hecho viene la rama que se desprendió, donde él fue, el árbol existe todavía ahí, sí, ahí en Tepic. Entonces, todos esos lugares los estoy visitando, ¿sí? De hecho, Jauja, es fábrica de Jauja. Viene también ahí donde estuvo trabajando la negra, Albina Luna Pérez. Ahí estuve trabajando ella chiquita, era la que recogía los hilos, porque era una fábrica de hilados y tejidos, ¿sí? Y y ahí es donde ella inició su trabajo como, pues, como niña. Y después siguió hasta que llegó a ser muy distinguida Albina Luna Pérez.
Pues es un libro, la verdad, bastante valioso en el sentido de la información que tiene, porque al menos en mi experiencia y mi conocimiento no había encontrado en un solo volumen, al menos en el que tengo, tantos personajes de la cultura, como le digo, popular mexicana, y que se han hecho mitos y leyendas acerca de ellos. Y aquí se desvelan esos mitos, hablando de los personajes, de quiénes fueron las personas en realidad. Y eso se me hace bien interesante y muy valioso, que pues, uno pueda acceder a este tipo de conocimientos. Fue para mí una verdadera sorpresa, y de repente muy, muy grato empezar a leer cada una de las primeras páginas, porque este es uno de esos libros que desde que uno empieza a leer el prólogo y la presentación, se empieza a sentir enganchado con los temas para empezar a querer buscar más y más y más. Y conforme uno observa el índice del mismo libro, les llama la curiosidad de querer llegar hasta ese punto para saber quién fue cada uno de estos personajes que usted menciona. Me ha gustado mucho al principio lo que estoy leyendo y espero también leer el siguiente.
Ajá. También te va a llamar, a mí me llamó mucho la atención también, Francisco y Madero, porque yo desde niño todo el tiempo lo conocí como Francisco Indalecio Madero, ¿sí?
¿Indalecio?
Incluso en mis primeras clases que di como maestro, todavía era Francisco Indalecio Madero.
Cuando yo también lo conocí como Indalecio,
pues no, Francisco, Indalecio. Es Francisco Ignacio Madero González, Ignacio con Y, así viene su acta de nacimiento, ahí viene el acta de nacimiento de él, ¿sí? Es Francisco Ignacio Madero González. Ignacio es con Y, no con Y latina, ¿sí? Y de hecho vienen fotos de su casa donde nació, vienen pues muy interesantes imágenes de él, de ahí de este Hidalgo, de este Parras de la Fuente, sí. Y este, ahí también estuve con puras maestras. Era la directora de cultura, una maestra ya jubilada, la cronista era una maestra también jubilada, y tuve comunicación con ellos. Ellos me apoyaron muchísimo también para lo de este Francisco y Madero, ¿sí?
Muy bien, profesor, pues le agradezco muchísimo que me haya permitido platicar con usted sobre este encantador libro, y espero que no sea la primera y tengamos alguna otra plática para hablar más adelante pues de otros textos que esté escribiendo.
Claro que sí, es un placer también haber platicado contigo. Muy poca gente así como tú, y primero conocidos y después grandes amigos.
Andrés, ¿sí? Gracias, a profesor.
Que estén muy bien, cuídate mucho, adiós.
Hasta luego.
Llegamos ya al final de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Me despido agradeciéndote que me hayas permitido llegar hasta tus oídos a través de las ondas de Radio Universidad del 104.3 de FM. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme compartir contigo este programa. Gracias también a mi buen amigo George Q en los controles técnicos, a Chepe Gómez en la producción general. Me despido, te recuerdo, seguimos en una contingencia importante para evitar que continúen los contagios de COVID-19. Cuídate, no salgas de casa más que para lo puramente esencial, y si sales, no olvides en ningún momento tu cubreboca, llevar gel para limpiarte las manos, por supuesto lavarte las manos constantemente, y por favor, cuídate mucho. Y si nada más se atraviesa, nos escuchamos en la próxima edición.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.